Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Hola a todos, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. 30 minutos por encima de las 3. Arrancamos el tiempo para el deporte en clave provincial. Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra durante los próximos 30 minutos. A golpe de miércoles 21 de abril de 2021. La Superliga se acabó, esa chufla, esa pantomima llamada Superliga. Porque el Mesías Salvador del fútbol, conocido como Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, se ha quedado solo en su cruzada para que los ricos fuesen más ricos y tuviesen más poder de decisión en el mundo del fútbol. Anoche, los equipos ingleses, los 6 equipos ingleses que iban a tomar parte de esta Superliga, y además en cascada, y ya esta mañana otros equipos como el Atlético de Madrid, el Milan o el Inter, pues han ido diciendo poco a poco que bye bye, que no querían saber absolutamente nada de esto de la Superliga. Y es que nadie cree ya en la Superliga, que ha pasado de ser Superliga a ser una total y absoluta supervergüenza. Todo ello gracias, insisto, a los aficionados ingleses, que son quienes se han levantado en armas, válgame la expresión, son quienes se han manifestado para que esto no durase más de 48 horas. Pero lo importante cuando pasan este tipo de cosas es que todos seamos capaces de llegar a una serie de conclusiones que nos sirvan para mejorar en el futuro más próximo. Por ejemplo, que el fútbol es de los aficionados, aunque permanentemente sean maltratados por aquellos que se reparten el pastel del fútbol. Que algunos de los planes previstos para esto de la Superliga se pueden aplicar, pueden ser buenos y positivos para el nuevo fútbol que tenemos por delante, como por ejemplo lo de aplicar límites salariales o poner topes a los precios por los traspasos. Que esto tiene que servir además, y que no se pueden marchar de rositas organismos como la FIFA y la UEFA, que siguen mirando para otro lado con algunas decisiones que directamente atentan contra los derechos humanos. Sin ir más lejos, la decisión del Mundial de Qatar del próximo año 2022 es una total y absoluta desvergüenza por parte de la FIFA, que es el organismo que rige el fútbol mundial y que amenazaba en estas últimas horas a los equipos que tomasen parte en la Superliga. Y por desgracia, en la construcción de los estadios de Qatar del Mundial han muerto muchas personas, ha muerto mucha gente, se han quedado muchas vidas por el camino. Y por último, pero no por ello menos importante, permitidme que os dé un consejo, que no se engañen. A Javier Tebas, que ahora quiere convertirse en adalid de los aficionados de la Liga Española, no le interesa otra cosa que no sea el puro negocio del fútbol. Ahora dice que si los aficionados son los que salvan el fútbol y pititín y patatán, pues que no os engañen. Javier Tebas, igual que Florentino Pérez, lo único que quiere es llevarse la panoja caliente a final de mes. Así que lo importante es esto. Finalmente la Superliga queda en nada. Y de hecho a día de hoy queda tanto en nada que los únicos equipos que de momento no han dicho no son el Real Madrid como club fundador, cuyo presidente además que ha querido erigirse como líder del fútbol mundial, y el batacazo que se ha llevado Florentino Pérez es de órdago, y el FC Barcelona, que de momento transita por aguas tibias, ni para arriba ni para abajo. Así que veremos en qué acaba todo esto. Es evidente pensar y llegar a la conclusión de que esto de la Superliga ya no va a absolutamente ningún sitio. Sin duda, lo más importante también, o por lo menos es lo que nos toca más de cerca, lo acabáis de escuchar, nuestro querido Antonio Estévez, que casi 4 meses después por fin puede decir que abandona no solo la UCI, como pasó ya hace algunas semanas, sino que por fin ha dejado el hospital, está ya en casa para seguir con su proceso de recuperación. Y esa es una noticia que a nosotros nos hace mucha ilusión, porque sabe que le queremos mucho, porque estábamos esperando con ansia y con impaciencia esta gran noticia. Así que arrancamos, esto es un día más Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, con Tonecho Vilela al frente del control de sonido, con Ricardo de Miguel, con el saludo de quien nos habla, de Santi Peón, con nuestro beso un día más para nuestro queridísimo Antonio Estévez. Como siempre, en la sintonía COPE te acompañamos hasta las 4 de la tarde.
En COPE estamos donde estás tú.
Buenos días, Olga.
Ah, Carlos.
Bueno, quítame,
porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Yo jugaba al ajedrez por teléfono.
Los médicos se lo digo porque mi padre jugaba en partidas de ajedrez por carta. Una partida tardaba un año.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Vamos al fútbol, a nuestro superfútbol, que es la Liga de Fútbol Profesional. Tenemos semana de 3 partidos, el próximo mañana, jueves, a las 9 de la noche, en Anoeta, Real Sociedad Celta de Vigo. Ricardo de Miguel, buenas tardes. Santi, Mina y Araujo, Ricardo, están finalmente en la lista de convocados.
Exactamente, Santi. Hasta este mediodía, Araujo y Santi, Mina eran duda para esa jornada intersemanal. El primero lo era por unas molestias en el cuádriceps y el segundo, Santi, Mina, por una contusión en el sóleo. Sin embargo, Eduardo Coudet recibía en el día de hoy una muy buena noticia al recuperar al central y al delantero para el choque de mañana. Ambos jugadores, como ha confirmado el propio Eduardo Coudet, están al 100% para viajar a San Sebastián y ser titulares contra la Real Sociedad. Tras conocerse también esta noticia, el Celta ha hecho pública la lista de convocados para ese partido de mañana. 21 jugadores serán los elegidos por Eduardo Coudet para medirse a la Real Sociedad a partir de las 9 de la noche. Se quedan en Vigo por lesión los guardametas Rubén Blanco y Sergio Álvarez y el turco danés Emre Mor.
Como estamos de previa, como el Celta juega mañana, hoy hemos escuchado las impresiones del entrenador, del primer equipo, del argentino Eduardo Coudet. Ha habido varias preguntas en relación, porque era la primera vez que el argentino comparecía ante los medios de comunicación, ha habido evidentemente varias preguntas relacionadas con el tema de la Superliga. Este es el sentido que, aunque ha reconocido Coudet que está altamente desinformado sobre ese tema, este es el sentido que cobra o que podría cobrar la Superliga si finalmente se hubiese llevado a cabo.
El hincha se pregunta el cómo y el por qué, ¿no? Porque también es un lindo desafío el por qué llegas a enfrentar ciertos rivales y el cómo lo hiciste. Por decirte, cruzarte con la Juventus, y a mí me encantaría, pero también me gustaría tener un mérito para llegar a cruzarte con esos equipos, ¿no?
Y no que haya 15 equipos que por decreto vayan a jugar esa liga y después, encima, como decía estos días Florentino Pérez, vayan a abrir la mano, vayan a ser benevolentes y en función de los resultados que consigan, otros 5 equipos hubiesen recibido la gloriosa invitación de los 15 grandes del fútbol europeo, entre los que, por cierto, no estaban, por ejemplo, los alemanes o tampoco estaba el Paris Saint-Germain. Al final, el castillo de Naipes se le ha caído poco a poco, pero se le ha caído al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. Y es que Coudet, como buen argentino, lo tiene claro. Por mucho que insistan, el fútbol sí o sí es cosa de los aficionados.
Levantaron la mano los aficionados. Entonces, demuestra de alguna manera que el fútbol sigue siendo de los aficionados, que son parte fundamental. Y eso no lo va a cambiar nada, creo yo. ¿No es cierto? Porque es una pasión.
Hasta aquí el tema de la Superliga y yo creo que a la vista de los acontecimientos creo que además podemos decirlo de forma más que tajante. Seguramente se sigue hablando mucho, pero como esto ha quedado en absolutamente nada, nos centramos en lo que sí se va a disputar, que es lo de mañana, el Campeonato Nacional de Liga. Nueva jornada, cada vez quedan menos para el final y el partido de mañana no es cualquiera para el Celta, porque va a visitar a Noeta ante una Real Sociedad que es verdad que está inmersa en una mala racha de resultados, pero que también es cierto que viene de ganar la Copa del Rey, la aplazada de la pasada temporada. Es un muy buen equipo del que ha hablado esta mañana, sí, Eduardo Coudet.
Un gran equipo con grandísimos jugadores, con muchas individualidades, que puede variar en su sistema, pero que tiene una idea clara, que es un equipo ofensivo, que es un equipo que intenta manejar bien la pelota. Y bueno, va a ser durísimo en su casa.
Lo que sí va a echar de menos es la presencia de un exfutbolista del Real Club Celta, como es el caso de David Silva, que por lesión se va a perder el partido de mañana entre vascos y gallegos.
Es una lástima que no pueda jugar, porque a mí me gusta ver los mejores jugadores en el campo, ¿no? Así que no pasa por una preocupación o no. Pasa porque siempre todos los que juegan bien me gusta verlo, pero bueno.
El partido de mañana es importante por varios motivos. Uno de ellos, porque para los que, como ya sabéis, a estas alturas somos optimistas por naturaleza, incluso puedo, si me lo permitís, meter dentro de este paquete a varios futbolistas de la primera plantilla, el caso de Denis Suárez o de Yago Aspas, sin ir más lejos, que se han manifestado en las últimas semanas por la línea de que si el equipo, mientras tenga opciones, tiene que seguir peleando por alcanzar la séptima plaza. Que en función de lo que suceda con el Villarreal, si gana o no la Europa League, pero después de que el Athletic Club perdiese la final de Copa contra el Barça, la séptima plaza en principio sí va a dar lugar a jugar competición europea la próxima campaña. De todas formas, a Coudet no lo sacamos de su particular camino. Él tiene claro que lo primero, certificar la permanencia, que de momento es virtual pero no matemática. Y después, si da para algo más, pues ya pensaremos en ello.
Cuando lo cumplamos, miraremos. Y siempre digo que vamos a las chances matemáticas. Cuando matemáticamente cumplamos el objetivo principal que tenemos, mientras matemáticamente nos dé otra cosa, intentaremos.
Pero claro, le hemos preguntado a Godet, mister, a estas alturas del campeonato y con 11 puntos por encima de los que se están jugando las habichuelas de seguir la próxima temporada en Primera División, con la mano en el corazón, Eduardo, ¿usted no cree que el Celta ya a estas alturas está más que salvado, que tiene más que certificada la permanencia?
La verdad es que matemáticamente no está cumplido el objetivo. Después, a ver, si como decimos siempre en una charla de café, sí que hay mucho equipo por detrás.
Y es que, de hecho, la lucha es tan encarnizada por abajo que lo más normal es pensar que entre los 5 o 6 equipos que están más metidos de lleno en esa pelea por evitar el descenso, hablamos pues del Deportivo Alavés, del Eibar, del Real Valladolid, estos 4, 5, 6 equipos que son los que están metidos de lleno en el meollo, lo normal es pensar que sobre todo el Celta, insisto, 11 puntos por encima del descenso, pues no deba tener ningún problema. Es que tiene más cerca la posibilidad de llegar a Europa, insistimos, que la opción real de seguir peleando por seguir un año más en Primera División. Por último, un nombre propio de las últimas semanas, José Fontán, el canterano del Celta, cada vez que sale lo hace de forma más que notable, algo que está contentando y mucho a su entrenador, Eduardo Coudet.
Arrancás de una manera ahí y después tenés un bajón lógico de juventud, de todos los cambios que se presentan, y otra vez después empezás a retomar o a alcanzar un nivel, y creo que él otra vez está en un buen nivel, en crecimiento, y bueno, simplemente, como a todos los jóvenes, ayudarlo a encontrar su mejor forma.
Tenemos partidazo para el Celta, que recuerdo, mañana a las 9, visita Noeta para medirse con la Real Sociedad, terminará esta semana con 3 partidos, el domingo a las 6:30 en Balaídos, recibiendo a Club Atlético Osasuna.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos
señoras,
días.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú.
Casi 43 por encima de las 3 de la tarde. Seguimos, esto es Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Antón Baldomir, hola compañero, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
Vamos con nuestro repaso semanal a la jornada de nuestros equipos en Segunda División B por el intento de ascenso de categoría, o por lo menos por certificar esa plaza más que merecida en la primera Real Federación Española de Fútbol de cara a la próxima temporada. Venimos este fin de semana, Antón, de un Celta B1 Burgos 1, un punto de mérito para el filial del Celta, con el equipo que quizá a día de hoy, viendo la clasificación como es el Burgos, más opciones tiene de poder pelear por ese ascenso a Segunda División.
Tú lo has dicho, ¿no? Creo que un punto de mérito por el rendimiento que está dando el Burgos durante toda la temporada, por todas las cualidades futbolísticas que tiene, de las que hablamos también la semana pasada, y después por cómo ha sido el partido, ¿no? Creo que, bueno, ponerte en contra en el marcador ante un equipo como el Burgos, que venía a hacer 5 porterías a 0 consecutivas, que no concede mucho, bueno, consiguió no solo empatar, que fue lo que logró pronto, sino, bueno, pues después gozar de muchas ocasiones para poder sumar los 3 puntos, ¿no? Creo que, bueno, estamos en un momento de temporada que es cierto que los empates valen de poco, sobre todo para acercarse a la parte alta de la clasificación en ese grupo, pero bueno, creo que dice mucho, ¿no?, de Celta de esta temporada y de las opciones que aún mantiene, ¿no?, de poder dar el salto de categoría.
Por su parte, el Coruxo goleó para ganar al filial del Oviedo, al Oviedo B, un golpe en la mesa de los de Michel Alonso para decir claramente, Antón, nosotros queremos quedarnos sí o sí en la segunda de la Real Federación Española de Fútbol.
Sí, creo que lo llevan diciendo toda la temporada, ¿no? Creo que salvo ese pequeño, bueno, mal inicio de liga, ¿no? Donde, bueno, creo que le condenó después en esa primera fase a no poner a abandonar los últimos puestos, pero creo que después, si ves la trayectoria del equipo, ves un equipo, bueno, pues en clara línea ascendente, con algún tropiezo, como es normal, pero siendo un equipo, bueno, pues muy sólido, muy solvente, sobre todo en casa, que le hacía falta otra vez recuperar esa identidad, ¿no?, de Ovao, de un campo donde es muy difícil que los equipos rivales se sientan cómodos y sumen puntos, y yo creo que el otro día fue lo que vimos, ¿no?, ante un Oviedo B, que creo que es un buen equipo además, que tiene calidad, y bueno, pues esa victoria contundente además, que le permite, bueno, pues tener el golaveraje también a favor, que va a ser muy importante vista pues la igualdad que hay en este momento, como digo yo, de estrés, ¿no?, de la liga, porque es que al final es cada partido, cada día, casi es un partido como, bueno, pues trascendental, ¿no? Entonces, bueno, creo que es una victoria muy importante para el equipo de Mitchell, sobre todo pues pensando que ahora tiene dos partidos fuera de casa.
Y por último, Antón, empate sin goles entre el Pontevedra y el Lealtad en el Municipal de Pasarón, un Pontevedra que yo tengo la sensación, no sé si estás de acuerdo o no conmigo, de que necesita mostrarse mucho más contundente para evitar meterse en líos en las jornadas que quedan en esta fase.
Y creo que contundente, y además creo que debe de asimilar de una vez por todas, si no lo ha hecho todavía, dónde está, ¿no? Creo que el Pontevedra vive en una, bueno, no sé, sin una nubulosa, o bueno, creo que no acaba aún de asumir, ¿no?, que se ha quedado un grupo muy peligroso, que bueno, que por lo menos sea salvar la categoría, cuando yo sé que el proyecto, bueno, pues era de mucho más ambicioso, pero es que necesita salvar la categoría, ¿no?, y necesita pues eso, ser contundente, sumar puntos, ganar partidos, porque se está complicando, ¿no? Vemos que hay cuatro equipos ahora mismo que están apretando mucho, pues lo hablábamos con el Corucho, el Oviedo, Lealtad, Pontevedra, bueno, va a ser un rush final de temporada muy, muy complicado, y en el que el Pontevedra pues necesita eso, de una vez por todas, dar un paso adelante, dar un golpe en la mesa y demostrar que es el Pontevedra, ¿no? Que creo que le hace falta para, bueno, pues para sumar puntos y por lo menos, como digo yo, del mar menor, que sea salvar la categoría.
Esto no para, la jornada del próximo fin de semana nos deja todo para el domingo a las 11:30, Valladolid Promesas Celta B en los anexos de Zorrilla, a las 12 del mediodía Covadonga Corucho, en principio de desplazamiento vamos a decir que asequible porque el Covadonga a día de hoy es el último clasificado del grupo del Corucho, situación para el Pontevedra que va a jugar el domingo a las 6 de la tarde frente al Oviedo B en la ciudad deportiva del conjunto azulón. Por cierto, Ricardo, Lupe Murillo hemos sabido esta misma mañana que finalmente sigue como presidenta del Pontevedra.
Ayer se celebraba en las oficinas del Club Pontevedrés un consejo de administración con ese objetivo de elegir presidente de este mismo consejo. No hubo sorpresas, Santi, como bien comentabas, y el resultado fue el de la reelección de la presidenta Lupe Murillo.
Antón Baldomir, gracias, hasta la semana que viene.
Gracias a vosotros, como siempre, un placer.
Aparcamos el fútbol, nos vamos al deporte de la canasta.
¿Que por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
El famoso número R, que es el número de contagios que puede cada enfermo realizar, que parece que podría subir.
Y porque además me lo explican como nadie.
El paro juvenil, el de menores de 25 años. En 2020, más de 100.000 jóvenes perdieron su puesto de trabajo. ¿Sabes cuántos son en total?
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo. Bienvenidos a la Champions.
Y las mejores historias.
Este es el final de una carta que recibió Emilio Moreno, que es violinista profesional.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Nos pasamos ahora al siempre apasionante mundo del baloncesto. Quizá nunca te hayas parado a pensar cuál es la distancia real en kilómetros entre Vigo y Ekaterimburgo. Os lo digo yo, porque seguramente nunca hayáis tenido que llegar a esa conclusión, pero todo tiene una explicación en la vida. Son algo más de 6.000 kilómetros. ¿Y por qué os cuento esto? Porque allí, en Ekaterimburgo, en Rusia, vive y entrena, trabaja un entrenador vigués. Se trata de Miguel Méndez, que viene de convertirse además nuevamente este año en campeón de la Euroliga femenina con su club, con el Ekaterimburgo. Nos vamos hasta Rusia, tres horitas más en el país ruso. Miguel Méndez, entrenador. Hola, mister, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Aquí ahora mismo tenemos tres horas más de diferencia, sí.
Bueno, lo primero, enhorabuena por ese reciente título, uno más que has conseguido a nivel europeo con tu club, con el Ekaterimburgo.
Sí, muchas gracias. Es uno, bueno, el objetivo fuerte del año suele ser estos, en lo que el club normalmente insiste más, porque bueno, es la mejor competición bueno, junto a la NBA, la mejor competición del mundo. Es una competición muy interesante. Muy chula y bueno, encantados de poder rendir bien.
Para ti, como entrenador español, en este caso vigués, en este caso gallego, ¿ha sido especial este título de la Euroliga por haber sido ante un equipo de tu país, por haber sido ante el Perfumerías Avenida?
Bueno, es un placer el poder ver allí a tantos españoles. Primero el club, Perfumerías Avenida, que es club puntero en España, hacía 10 años que habían jugado una final y la habían ganado precisamente aquí en Ekaterimburgo, una final porque se disputó aquí. Quedaron campeones con Lucas Mondelo de como entrenador, y 10 años después pues aparecen otra vez en la final, lo cual es un exitazo para ellos, pero también en el Fenerbahce hay una pareja de entrenadores españoles, Víctor La Peña, Nacho García, unidos a, pues mira, al campeón de la Recopa, Valencia Basket, con Rubén Burgos. Son, bueno, cuatro entrenadores, cuatro cuerpos técnicos, cuatro staff, al máximo nivel en el baloncesto femenino europeo. Y yo creo que eso habla muy bien de lo que pasa por aquí con los técnicos.
Me equivoco mucho si digo, Miguel, que a día de hoy sois los reyes, y sobre todo las reinas, en referencia evidentemente a tus chicas, a tus jugadoras, del continente europeo. Sois los dominadores, sin duda, del baloncesto femenino a nivel del viejo continente.
Bueno, yo creo que sí, que tenemos el mejor roster, la mejor plantilla del campeonato. Varias de las mejores jugadoras actuales están aquí. Tenemos muy buenas jugadoras europeas, las mejores jugadoras nacionales rusas también. Y ahora mismo, en los últimos 4 o 5 años, la verdad es que está compitiendo muy bien en Euroliga, ¿no? Y yo creo que sí que se merecen ese adjetivo. Es un club, como te digo, muy profesional, que nos hacen la vida muy fácil a todos los profesionales que estamos aquí, y bueno, y un club que te ofrece, pues haciendo bien las cosas, la posibilidad de ganar títulos todos los años. Y por eso digo siempre que para mí, para nosotros, Nacho Martínez, mi ayudante, y para mí, pues es un regalo, es un auténtico regalo.
En ese sentido, y te pregunto casi que a modo de curiosidad, ¿este equipo sería capaz de competir? Y si la respuesta por tu parte es positiva, ¿en qué nivel? Por ejemplo, en la NBA femenina, por ejemplo.
Bueno, yo no tengo ninguna duda, no soy un gran conocedor de lo baloncesto americano, bueno, como aficionado, como viviéndolo desde lejos, pero mis propias jugadoras me dicen que seríamos uno de los equipos favoritos allí, ¿no? Tenemos varias de las mejores jugadoras, creo que este año éramos jugadoras centroamericanas y alguna europea, 6 jugadoras All-Star, ¿no?, que jugaron los All-Star en los últimos años allí. Tenemos, bueno, campeonas NBA, la belga Messemann fue MVP de esas finales NBA jugando con Washington. En Seattle, pues Suar ha sido también MVP de las finales y ha ganado el anillo también. Brandi Kriener ganó el anillo también. Van der Sloot, Quigley, son dos jugadoras All-Star que juegan en Chicago y que llegan a ronda finales siempre. Bueno, tenemos muchas jugadoras que están aquí en la liga, incluso una jugadora rusa, María Badieva, que también juega allí en Los Ángeles, ¿no? O sea, por potencial de plantilla, seguro que podríamos jugar allí, no me cabe ninguna duda.
O sea, que doy por hecho que lo de volver a España o lo de venirte a entrenar a España, de momento no entra en tus planes.
Bueno, espero que antes de 2 años no, porque el contrato que he firmado de 2 años sería una mala noticia, ¿no? Yo espero poder cumplir ese contrato, aunque ya sabes que el mundo del deporte en general está claro que bueno, que es un trabajo poco fijo el ser entrenador.
¿Hace mucho que no tienes la oportunidad de venir por Galicia?
No, a nivel personal no, a nivel personal, bueno, más o menos viendo los parones que hay por partidos de selecciones, tanto en noviembre como en febrero, más las navidades, prácticamente cada mes y medio estamos una semana, 10 días en casa. O sea, es algo, entre comillas, llevable, ¿no? No son 8 meses seguidos sin ir a casa, ¿no? Esto lo hace más llevable. Y a nivel profesional, pues sí que es verdad que llevo, bueno, pues 2 años que pasé en Madrid, en Rivas Ecópolis, luego 4 años en Italia, y esta es mi cuarta temporada aquí, pues son casi 10 años sin trabajar en España, eso sí.
No sé si has tenido la oportunidad, desde la distancia, de seguir la fase de ascenso este año una vez más del Celta Zorca Recalvi de baloncesto.
Este año tuve la oportunidad de ver los partidos del Celta, solamente vi esos de toda la fase de ascenso, tanto el primero contra el Barça como el segundo contra Covendas.
¿Y qué te pareció? Qué lástima que no se lograse el ansiado ascenso, ¿no?, que tantos años lleva buscando este club.
Claro, pero es que ascender es muy muy difícil. Yo cuando alguien me pregunta, en estos días me ha preguntado bastante desde la fase de ascenso, es que es muy muy difícil. Yo siempre digo que es mucho más fácil mantenerse en una categoría, incluso con la misma plantilla que tiene el Celta, pues con, a lo mejor potenciando un poco más el juego interior con jugadoras extranjeras. Yo creo que sería más fácil no descender de primera división que el hecho de tener que ascender. Ascender es dificilísimo y hay muchos equipos con el mismo objetivo y tienes que estar durante todo el año a un nivel muy alto para poder clasificarte y estar en puestos altos y asegurarte un buen cruce, y luego tienes que estar muy muy bien 4 días al año, que es en esa semana de abril donde te lo juegas todo. Tienes que llegar pues bien de salud y bien de forma y mentalmente también a un nivel alto y para poder competir en igualdad de condiciones. Bueno, yo creo que no es nada fácil y bueno, desde aquí solamente animarles a que lo sigan intentando. Tienen una línea de trabajo clara, tienen una muy buena entrenadora que sabe muy bien lo que se hace y nada, pues apoyarles y que la afición la gran afición que hay en el baloncesto femenino en Vigo, pues siga empujando y a ver cuándo se pueden abrir las puertas para que, Dios quiera, la próxima temporada poder poder empujar al equipo para que siga intentándolo.
Claro que sí, pues dicho queda, me parece un buen mensaje para cerrar esta charla, este ratito agradable de charla siempre con Miguel Méndez desde Rusia. Lo dicho, que nuestra más sincera enhorabuena, que sigas cosechando éxitos con tu club y que eso suponga como una buena excusa para que te podamos seguir molestando durante los próximos meses. Miguel Méndez, entrenador del Ekaterimburgo, enhorabuena y gracias.
Muy bien, muchas gracias, un abrazo.
Qué buen tipo, Miguel Méndez. Cambiamos de deporte, dejamos el baloncesto, nos pasamos al balonmano, en concreto al femenino, porque Ricardo de Miguel, una jugadora del Guardés, Paula Arcos, en estos últimos días ha debutado ni más ni menos que con las Guerreras.
Exactamente, y sobre ese debut y sobre la experiencia de vestir la camiseta de las Guerreras hemos hablado un poquito esta mañana con Paula, que nos contaba que exactamente esa experiencia de competir con las Guerreras y todo lo que engloba esa experiencia de formar parte de la selección no puede explicarse con palabras.
La verdad que fue una experiencia única, inexplicable, la verdad, porque, bueno, ya he dicho varias veces en varias entrevistas que formar parte del primer equipo es uno de mis sueños o de mis propósitos como deportista. Y, bueno, tener esa sensación de poder, sobre todo, ya encontrarte en el partido con las Guerreras, vistiendo la camiseta de las Guerreras, escuchando el himno, teniendo varios minutos, que tuve bastantes minutos, la verdad, pues es una sensación que, joder, no se puede explicar.
Y es que una de las razones por las que Paula se sintió muy cómoda durante toda la concentración fue por la buena acogida que tuvieron las debutantes por parte de las más veteranas.
Hay muchas veteranas y habíamos bastante jóvenes o bastante nuevas en la selección. Pero a la hora de integrarnos en el grupo y todo, la verdad que las veteranas se han portado chapó. Obviamente ellas tenían más amistad, pero porque se conocen de antes. Pero a la hora de los entrenamientos, a la hora de los partidos, a las que íbamos a debutar o a las más jovencitas, y bueno, a todas las que en general iban a hacer algo nuevo con la absoluta o que habían ido alguna vez que otra, nos animaron mucho, estuvieron al pie del cañón con nosotras. Nos trataron como una más, ni con superioridad ni nada, al revés, nos trataron genial. Yo con la que más hablé a lo mejor en tema de puestos fue con Mireia, porque al final es primera línea y era la que a lo mejor más me podía guiar si hacía alguna cosa mal, pero me han ayudado mucho todas y de lo que más orgullosa estoy es que han confiado mucho en mí.
Y aunque reconocía estar un poquito nerviosa, poco a poco fue quitándose la presión de encima y en cuanto saltó a la pista solo pensaba en hacer las cosas como ella sabe.
Es verdad que a la concentración llegué un poco nerviosa porque pensaba que a lo mejor no podía estar al nivel de las compañeras que juegan pues fuera de España y todo, ¿no? Siempre piensas que hay mucho nivel y que nunca vas a ser superior a nadie. Pero la verdad que durante los entrenamientos me iban saliendo las cosas y como que compaginé bastante bien con las jugadoras y me entendía bastante bien con ellas. Entonces cuando llegó la hora del partido dije, mira, ya he jugado muchos partidos de balonmano, tómatelo como uno más y sal a hacer lo que sabes. No puedes hacer lo que no sabes, no tienes que demostrar nada a nadie que no hayas demostrado ya.
Y en cuanto a la posibilidad de ir, por ejemplo, a los Juegos Olímpicos de Tokio, Paula lo ve todavía un poco precipitado. Eso sí, quiere hacer grandes cosas en el futuro con las Guerreras.
Veo un poco lejos, a lo mejor mucha gente me pregunta por las Olimpiadas o por el Mundial, porque al final las jugadoras fijas, por así decirlo, de la selección o las más veteranas tampoco son tan mayores así y tienen mucho nivel. Pero voy a seguir trabajando para poder entrar o para poder seguir o poder formar parte seriamente de este equipo nacional. Ojalá pueda decir dentro de unos años que he jugado un mundial o he jugado un europeo vistiendo la camiseta de la selección.
Enhorabuena a Paula Arcos y ahora gracias a Tone Vilela que nos pone la sintonía de cierre. Dale, Tone. Contamos, Ricardo, de motor, que queda aplazado el Rías Baixas.
No se celebrará entre los días 28 y 30 de mayo como estaba previsto. Ha sido aplazado por motivo de la pandemia y aunque todavía no hay fecha oficial, se barajan los meses de octubre y de septiembre.
Y en piragüismo, Antía Jácome se clasifica para el preolímpico.
Estará exactamente en ese preolímpico de C1-200, donde buscará una plaza para representar a España en los Juegos Olímpicos de Tokio.
Gracias, Ricardo, hasta mañana.
A ti, Santi, hasta mañana.
Confieso que no siempre es fácil, pero somos un equipo y lo vamos sacando adelante como podemos. Gracias a todos, mañana más a las 3:30. Adiós. Convince me, baby, convince me.
about to come, you're 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 about to come, you're